Estoy más feliz que nunca.
Obvio que sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque vuelve la segunda temporada. Así se terminó la edición de verano y se terminaron las vacaciones. No solamente para nosotros, igual nunca tuvimos. Bueno, sí, Daniela Castro tuvo sus vacaciones largas. Pero en eso estamos, no frenó nunca. Y tenemos la oportunidad ahora, en esta primera semana de la segunda temporada, de renovar. La historia de renovar. Mirá, encima vino con flecos, vino con un dorado en el pelo. Amo, me encanta. Me encanta, sí, cada vez más fachero. Estamos hablando del señor Federico García Bravo, Fede Bravo García, nuestro especialista en criminología y ciencias forenses. Buen día, Fede, ¿cómo va?
Buen día, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y vos?
Suerte. Bien, renovado, cambiando el look.
Muy bien,
hay que renovarse.
Hay que estar a la altura de Cucarese en mecha, así que
hay que renovarse. Olvídate, ¿no? Y además estar sentado al lado de alguien con semejante facha es muy, pero muy complicado.
Sí, no, difícil, pero bueno, igualarlo no podremos, pero bueno, trataremos de estar cerca.
Yo creo que vas a poder. Bueno, segunda temporada de En Eso Estamos y tenemos la... bueno... qué sé yo, el placer, está bien dicho.
¿Qué sé, cómo? ¿Qué sé yo?
Porque me cuesta ponerlo en palabras, el gusto,
la honra,
el honor, ahí va, dame más sinónimo.
Es lo que hay.
De poder hablar con Fede García Bravo, el licenciado en Antropología y Ciencias Forenses, que siempre nos trae esta datita interesante, un poquito de morbo que siempre viene bien, hablando un poquitito de sangre, de crímenes, de... bueno, de esas historias escabrosas que a todos nos gustan. Estoy a nada de volver a empezar y con ánimos de terminar Mindhunter, por lo menos, como para meterme también en este mundo. Pero ustedes ya saben, lo que vienen escuchando En Eso Estamos ya del año pasado, Fede siempre nos trae diferentes historias, a veces que tienen que ver un poco más con técnicas, otras veces nos trae historias de asesinos o historias de crímenes que son más que apasionantes. De eso vamos a estar hablando a lo largo de todo el año. Pero, ¿de qué vamos a estar hablando particularmente hoy, Fede?
Hoy vamos a hablar de lo que a mí me gusta llamar como un dato curioso. Vamos a hablar de un post del New York Times en el cual tenemos 5 escenas criminales, imágenes en 360 grados. Imágenes que uno las puede recorrer porque es una página archivada por el New York Times que se puede acceder de manera gratuita y en donde nosotros podemos observar lo que es un escenario criminal sin investigar a primera vista. Son casos reales y es una técnica que se conoce como, bueno, es en sí mismo una suerte de realidad virtual. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar de cómo eso lo trabajamos acá en Argentina con menores recursos, pero bueno, igual de específico.
Bueno, acá estoy entrando para aquellos que...
Para
aquellos que quieran buscarlo, porque vos me pasaste un link de manera por interno, a través de WhatsApp. Pero aquellas personas que lo quieran buscar y que les interese, ¿cómo pueden hacer para encontrarlo en la página del New York Times?
Pueden poner imágenes en 360 en New York Times y les va a salir el link. Les va a aparecer como página archivada, pero la pueden encontrar. Es una de las primeras que sale. Y bueno, está en inglés. La oportunidad de traducir creo que está solamente para el texto, pero bueno, en la página tienen un audio que para quienes saben inglés les cuenta los pormenores del caso, cómo se encontró. Ajá. Y tienen las imágenes que ustedes pueden recorrer a partir de... con el mouse.
Ajá. Y son imágenes en 360 donde se pueden ver todo, básicamente.
Todo.
¿Y para qué sirve? Empecemos a plantearlo desde este lado, porque más allá del morbo, de lo que nos pueda llegar a generar, de poder interesarnos en este tipo de historias, ¿para qué sirve a la policía, en este caso a la policía de Nueva York, poder hacer este tipo de recreaciones, de tomar este tipo de imágenes? Imagino que mientras menos contaminada la escena, mucho más fácil será la investigación del caso, pero ¿para qué sirven estas imágenes 360?
Y estas imágenes en 360 fue una tecnología que se empezó a utilizar a partir del año 2008 en New York PD, lo empezó a utilizar. Lo empezó a utilizar básicamente porque Nueva York tiene una densidad muy grande, demográfica muy grande, y imaginarás que la cantidad de casos criminales son varios. Entonces la idea era empezar a trabajar o a operativizar a trabajar la menor cantidad de tiempo en las escenas. Ajá. Pero sin olvidar detalles. Uh-huh. ¿Dónde quedaban los detalles? En las imágenes en 360 grados, porque uno las puede recorrer y tienen un detalle impresionante. Esas, las imágenes de la página son del 2008. Imaginen Ajá. lo
ah,
que son.
Son de 2008 esta, claro. estas.
Imaginen lo que son las imágenes ahora, con el avance tecnológico que hay. Uh-huh. Y eso no solamente lo utiliza la policía, sino que lo utilizan los jueces, los fiscales. Y estas imágenes son muy valederas en juicios por jurados, donde todo el jurado tiene la misma imagen mental y de esa manera se eliminan las subjetividades. No tienen que imaginar lo que están viendo. Claro. Y de hecho, claro. la ventaja, y cito Ajá. al informe McGrath, McGrath hizo un informe en el cual trabajaba con tres tipos de información. Una oral con apoyo audiovisual, y en el oral con apoyo audiovisual las personas retenían más del 100% de la información.
Mira.
Al cabo de 72 horas retenían el 65% de la información Ajá. en un caso criminal.
O sea, básicamente la importancia de poder tomar estas imágenes en plena escena del crimen apenas llega la... Esto, ¿en qué momento se toma también? Porque es también para, como para...
Ni bien
apenas se llega. Es como, bueno, primero hacemos la foto y después empezamos a hacer todo el análisis, no sé, si se quiere más pormenorizado por parte de los policías o de los investigadores, o primero llegan y después se hace la foto. ¿Cómo es un poco?
No, primero se llega y lo primero que se toma son las fotografías. Uh-huh. De hecho, bueno, algunas New York PD trabaja con esas, en otros estados se utiliza Faro Zone 3D, que es un software que hace escanea, es un software que uh-huh. es muy potente y que escanea en pocos minutos, en 20 minutos quizás relevas una escena completa. A mí me tocó trabajar con Faro en el edificio inteligente de Córdoba, en donde mapeamos más o menos promedio 3 minutos por habitación, el escaneo
Ajá.
completo. Después a esos 3 minutos le agregamos unos 3 minutos más para fijar los indicios de la escena, de la habitación. En total, por ejemplo, quizás entre 7 y 8 minutos por escenario, por habitación, mapeábamos eso. Y es, la verdad que es muy, muy, operativiza todo y es muy rápido.
Y aquí en Argentina, ¿dónde todavía los juicios por jurados no son tan habituales? ¿O donde recién se están empezando a implementar en distintas provincias y no en todos los casos? ¿Se utiliza la reconstrucción de las escenas a través de imágenes 360? ¿O de qué manera se van haciendo las reconstrucciones de las escenas de los crímenes?
Mira, acá en Argentina la oficina de Policía Judicial de Córdoba es la más avanzada. Ahí nos ha tocado tener reuniones interdisciplinarias, donde tienen una sala así como estamos uh-huh. nosotros ahora, donde nos juntamos peritos, abogados, médicos legistas, un televisor, y se va reconstruyendo la escena en 3D como para, bueno, ver trayectorias balísticas, corresponder características y demás. La verdad, la realidad es que acá en Argentina, acá en Río Negro, hay un faro, uh-huh. hay un láser faro en Viedma, pero que no se usa.
¿Por qué? ¿Tenés idea?
Desconozco. No se usa, por lo menos hasta ahora no lo he visto utilizarlo. Y bueno, de manera más casera, nosotros, particularmente yo, utilizo Blender. Blender es un software que se utiliza en animación 3D,
Ajá.
Se utiliza en arquitectura, yo lo utilizo para casos criminales porque es gratuito. Es muy potente, de hecho muchas de las animaciones que vemos en TV se hacen con Blender. Uh-huh. Y bueno, yo utilizo eso. No son imágenes de 360, sí es una recreación en 3D del escenario criminal, de víctimas, victimarios, de manchas de sangre y demás.
Bien, ¿Dani?
Capaz que pregunto una estupidez, pero bueno, hoy es
pero
martes.
Estamos para aprender. Para eso, ¿no? Traemos a especialistas, traemos claro. a gente que sabe para nosotros desaznarnos, querida.
Observando la nota de New York Times, digo, ¿qué se hace después con esa prueba fotográfica? ¿Eso queda archivado en la justicia o se elimina?
No, se utiliza durante todo el proceso.
Bien.
Dependiendo de los casos, generalmente los casos se archivan y queda, dependiendo también si tiene algún tipo de restricción para mostrarse tanto a los medios como al público.
Claro.
Dependiendo también un poco de la impronta que tenga el caso, si está relacionado a pandillas, si está relacionado, no sé, o fue un homicidio simple nomás.
Claro.
Pero bueno, muchas de las fotografías esas son después donadas, por así decirlo, a las universidades en donde se estudian criminal justice, por ejemplo, que o se estudia abogacía allá. Y bueno, se utilizan con fines académicos. Uh-huh. De hecho, esta página quedó archivada con fines académicos.
Ah, mira, eso te iba a preguntar, ¿por qué justamente estaba archivada, digamos? Esa, uh-huh.
Claro, el New York Times tiene varias páginas o notas archivadas. Tiene generalmente archivadas las notas que más vistas han tenido, pero bueno, tienen otras que son de otro interés, ajá, como académico o cultural también.
Bien.
Cuca, ¿alguna pregunta vos?
Estás mirando la foto.
No, además, primero me quedé un poquito impactado.
Quedaste colgado ahí mirando las imágenes.
Si son impresionables, les recomendamos que no entren, que ni siquiera las busquen, porque son bastante explícitas las imágenes, porque claramente, o sea, son imágenes de escenas del crimen. Prácticamente apenas llega la policía, así que sí, está el cuerpo, se pueden ver los cuerpos ahí. Ahora bien, Cuca, ¿alguna tenías alguna pregunta?
No, por ahí una pregunta, perdón, voy a acercar el micrófono, por ahí alguna pregunta respecto a cómo es la operatividad, digamos, de estas cuestiones, de cómo se aprende, lleva mucho tiempo aprender a utilizar ya sea los programas o a realizar estas fotografías, digamos, digo, cuando empezás en este ámbito, ¿lleva mucho tiempo aprender al respecto?
Por ahí teniendo Faro, por ahí teniendo Panoscan, que es la cámara que toma imágenes en 360 grados o imágenes esféricas, que también se las conoce así. La realidad es que no, son software súper amigables. Es más, Faro se puede utilizar con el celular. Y viene ya, cuando vos compras el láser, te regalan la computadora y el celular como para que lo utilices. Y con un instructivo, y es todo muy fácil. Lo que sí es difícil aprender es lo que utilizo yo por ahí, que es Blender. Ya es más complicado porque Blender tiene físicas, tiene movimientos, tienen que aprender a utilizar nodos, que los nodos son para las texturas, entonces tienen que aprender un montón de cosas. Sin embargo, la ventaja es que al ser un software gratuito, ajá, en YouTube tenés el curso de 8 horas básico de Blender, que son 8 horas seguidas, que por ahí lo haces en 2 semanas y aprendes lo básico. Uh-huh.
Y ahora trayéndolo, porque si bien está buenísimo ver esto, que encima son imágenes de 2008, o sea, estamos hablando de un nivel de avanzada, por lo menos a la hora de analizar las escenas del crimen en Estados Unidos, que nosotros aquí no tenemos o que no teníamos. Para traerlo aquí, a nuestro país, ¿sirve, se puede o todavía estamos como muy lejos de poder aprovechar esa tecnología? Porque si no tenemos juicio por jurado, quizás no sé de qué tanto serviría.
Sirve mucho. Lo que pasa es que no sirve para un particular, porque la inversión es mucha y no la vas a recuperar. En cambio, porque sale, por ejemplo, Faro, comprarlo sale $2,000. Ajá. Claro. Y después tenés que pagar son $500 más, que bueno, es de no me sale la palabra ahora, pero es como un seguro que tenés. Para un particular es muchísimo, para una agencia estatal, una agencia provincial, la realidad es que no es nada. Uh-huh. Y tendría que utilizarse, porque bueno, agiliza el trabajo. Y hay una problemática, nosotros los peritos de parte nos encontramos con la problemática de que las fotografías están mal tomadas, están fuera de foco. A veces no llegan.
Está sacado de un costado que no se ve nada.
Exacto. Y a veces lo más gracioso es que nos toca trabajar con imágenes que no solamente están en blanco y negro, sino que están en negativo. Entonces,
claro, ¿cómo se complica?
¿Cómo analizamos nosotros una fotografía de esa manera? Más si nos preguntan, me ha pasado. Uh-huh. Me han preguntado qué me decía esa mancha de sangre. Y cuando veo esa foto que estaba en blanco y negro en negativo, lo primero que le pregunté es: ¿cómo estás seguro que es una mancha de sangre? O sea, yo veo una mancha negra.
Claro.
Y puede ser aceite, porque eran en calle. Puede ser aceite, pueden ser un montón de cosas más.
Un charco de agua, cualquier cosa.
Un helado. También puede ser cualquier cosa. Bueno, por eso está bueno. Por eso está bueno terminar de.
Cuando te dijo lo de la mancha de sangre, dijiste, vos sabés algo que yo. Claro, todavía.
Que yo no sé. Y ahora, la última, ya como para ir cerrando esta primera columna del 2022 en esta segunda temporada. Fede, ¿has conocido o has leído, se sabe de algún caso en el cual estas imágenes 360 han sido fundamentales para solucionar o para resolver algún caso?
Y la mayoría de los casos en los cuales se utiliza tecnología siempre salen mejor. Porque, y más en juicios por jurados, porque nosotros tenemos subjetividades distintas y las subjetividades se construyen a partir de las experiencias de cada uno. Sí. Entonces nosotros cuatro podríamos presenciar un siniestro vial o un asesinato o un suicidio y los cuatro podríamos verlo distinto.
Claro.
Y más con el paso del tiempo. Mira, teniendo en cuenta que acá en Argentina un juicio lleva 5 años más o menos, con suerte.
Sí, sí.
Si no es muy urgente.
5 años te estamos hablando de un juicio.
Claro, rapidísimo.
Rapidísimo,
si
sí,
no
sí.
es muy urgente. Entonces, me pasó de presenciar casos en los cuales se llama a los testigos después de 4 años y los testigos dicen lo mismo. Pasaron 4 años. No me acuerdo.
Claro, no me acuerdo, claro.
No me acuerdo que almorcé ayer, no me pido.
Claro.
Oh, sí,
y en cambio, ponele, tenés un juicio por... Tenés 12 personas que están haciendo el jurado. Les mostrás una imagen. Se hacen todos la misma idea. Todos vieron lo mismo. No tienen que imaginar las palabras porque si nos cuentan cómo fue la escena, había un cuerpo tirado en el medio de la calle, de esto, lo otro, imaginamos cosas distintas.
Perfecto. Bueno, Fede, este primer approach me encantó como para empezar a volver a meternos de lleno. No íbamos a caer con una historia escabrosa el primer día porque no daba, me parece.
Pero lo linké inmediatamente con el juicio por el femicidio de Nora Dalmazo, que se está realizando 15 años después.
Ay, sí, re.
Que hay fotos y todo, pero que lo cierto es que ya a esta altura de la historia, digamos...
Y